¿Qué es la una? Son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El independentismo catalán se revuelve contra la decisión del Supremo de abrir causa penal contra el fugado Puigdemont por terrorismo en el llamado caso Tsunami. Ana Huertas.
La presidenta de Junts per Cat, Laura Borràs, ha remitido esta mañana contra esa decisión del alto tribunal. Borràs asegura que a Puigdemont se le persigue por independentista y que el terrorismo, dice, es ahora una excusa.
Pero el que queda claro...
Pero lo que queda claro es que el aparato judicial español está dispuesto a no dejar de inventar delitos para atrapar al presidente Puigdemont. Pero si ellos siguen estrujando el Estado de Derecho, nosotros continuaremos sin renunciar a ellos. Ellos insisten, nosotros también. Ellos perseveran, nosotros también. Y no tumbarán al presidente.
Además, este sábado, el que fuera líder de Podemos en el Congreso y negociador de Sumar en la última investidura, Jaume Asens, ha anunciado que el acuerdo entre PSOE y Junts per Cat para la ley de amnistía es inminente, dice. Después, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rebajado esa inminencia. Este próximo jueves acaba el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe esa ley. Y sobre el caso Koldo, hace unos minutos, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, acaba de asegurar que la trama está desbocada y que los investigados sabían que estaban siendo objeto de seguimientos.
Lo sabían hace tiempo y lo encubrieron durante tanto tiempo. Y de todas las reacciones posibles han elegido la reacción más temeraria y más disparatada. En lugar de dar explicaciones y colaborar con la justicia, tratan de tapar una trama que está absolutamente desbocada.
Atento a la previsión del tiempo ahora, porque este fin de semana la EMET advierte de un temporal con fuertes rachas de viento y lluvia, así que marzo empieza como acabó febrero. Este sábado todas las comunidades autónomas han activado las alertas por lluvias, nieve, fuerte oleaje y viento, y para la próxima semana se espera otro tren de borrascas, como ha detallado en COPE el experto climático Jorge Olcina.
Martes y miércoles van a ser días, digamos, soleados, de tranquilidad atmosférica, de anticiclón, y luego volveremos a recuperar este tren de borrascas a partir del jueves, ¿no? Estamos viendo cómo las semanas se suceden, empieza jueves, viernes, una borrasca, afecta todo el fin de semana, luego lunes, martes, miércoles se tranquiliza, pero de nuevo vuelve el jueves. Bueno, pues es lo que nos espera para esta próxima semana.
Y en la mañana del fin de semana de COPE hemos escuchado al mejor profesor de primaria de España, se llama Paco Pascual, y ha sido elegido mejor educador de niños de 6 a 12 años del curso 2022-2023 en la séptima edición de los premios Educa a Banca. Ha recibido este galardón por su labor en el Colegio San Roc de Alcoy, Alicante, gracias a su filosofía de llevar a la práctica los conocimientos que se imparten en clase, gracias a su metodología, que él denomina filosofía del aprendizaje-servicio, que une el aprendizaje con el compromiso social. Es aprender haciendo, pues, un servicio a la comunidad. Paco nos contaba por qué la motivación de los alumnos es clave en la enseñanza.
Por ejemplo, si nosotros queremos enseñar la poesía en clase y les exigimos a los alumnos que se aprendan andaluces de Jaén, ellos te van a preguntar, ¿para qué tenemos que aprender esta poesía? Pues mira, primero, porque la ley nos obliga. Segundo, para que aprendas quién es Miguel Hernández y para que aprendas la poesía para siempre. Y tercero, porque la semana que viene nos vamos a una residencia de ancianos a hacer un recital poético para hacer felices a esas personas que están tan solas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Este sábado arranca un nuevo Mundial de Fórmula 1, Alex Alguero.
La cita es en el circuito de Sakhir en Bahrein a partir de las 4 de la tarde. Última hora, Carlos Miquel.
Dos españoles en busca del podio hoy a partir de las 4 de la tarde de este sábado. Sale cuarto Carlos Sainz, aunque no pudo tener la mejor de las vueltas, y sexto Fernando Alonso. Va a haber DRS después de la vuelta 1, es una gran novedad táctica, porque si no sacas ventaja de más de un segundo, puede ser presa fácil de los rivales, y el que sale primero es Max Verstappen, seguido de Leclerc y de George Russell. Carrerón que viviremos como siempre en tiempo de juego.
En fútbol, en menos de una hora arranca la jornada de este sábado con el Sevilla Real Sociedad a las 4 y cuarto. El Rayo Cádiz, la afición del Rayo rodea en estos momentos el estadio de Vallecas para reivindicar que el equipo no puede marcharse del barrio. A las 6:30 se va a jugar el Getafe Las Palmas, a las 9 partidazo en Mestalla entre Valencia y Real Madrid. Ancelotti recupera a Bellingham y a José Lucho Ameni, podría ser central. Todos los ojos estarán puestos en Vinicius. En ciclismo, ya en marcha la Strade Bianche, la prueba del este rato, debuta esta temporada el esloveno Tadej Pogačar, y en atletismo mundial en pista cubierta Asier Martínez y Quique Llopis se han metido en la semifinal semifinales de los 60 vallas.
Gracias, Alex. Continúas en COPE, sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. En una hora nos volvemos a juntar ya para el gran informativo Mediodía COPE y entre tanto vamos a la última hora de hoy sábado, que es la más interesante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vivimos en una sociedad hipermedicada. Yo misma visito más, creo, la farmacia que el supermercado. Si algo nos duele, tiramos enseguida de analgésicos y desde luego todos acumulamos medicamentos y restos de envases de pastillas en casa. Al cabo de los 50 años, ¿quién no pasa por pastillas de la tensión, del colesterol, del ácido úrico? Y estamos hartos de recomendarnos unos a otros lo que tenemos que tomar ante determinada dolencia. Lo cierto es que es un poco irresponsable este comportamiento y más cuando hemos sabido, atención, que ciertos medicamentos no casan bien con determinados alimentos, como lo estás oyendo. Hay fármacos cuya ingesta con determinadas comidas está totalmente contraindicada. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España ha elaborado una guía sobre este asunto y una de las autoras del manual es doña Carmen del Campo, farmacéutica, nutricionista y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Doña Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Voy directamente al grano, porque es que son tantas las preguntas que tengo que hacer que la lista tengo que empezarla. ¿Es siempre recomendable comer algo antes de echar un medicamento al estómago?
Pues ese es el quid de la cuestión, precisamente, porque bueno, desde la oficina de farmacia, esa es una de las de los grandes caballos de batalla. Estamos muy habituados a llegar a la farmacia y preguntar o decirnos o que los pacientes nos digan con las comidas, sin las comidas, ¿qué hacemos? O desayuno, comida y cena, siempre intentando buscar la comida para que no se nos olvide tomar la medicación. Uh-huh. Es como una regla mnemotécnica,
claro,
de seguir el paciente para hacerlo más fácil. Pero claro, no siempre es así, porque muchas veces esa toma de alimentos conjuntamente con ciertos fármacos, con ciertos medicamentos, puede hacer que estos disminuyan su eficacia. Entonces, tenemos que individualizar, no podemos hacer una generalidad. Hay que saber cómo se tiene que tomar el medicamento en cuestión, con, sin y con qué tipo de alimento.
O sea, ¿habría medicamentos para los que conviene, por ejemplo, el ayuno?
Efectivamente, y otros que es necesario tomar. O sea, tomar alimento. Es, por ejemplo, el caso de los antiinflamatorios, serían con alimento, que eso sí que lo tenemos casi todos muy en cuenta. Cuando tomamos ibuprofeno, naproxeno, corticoides, pues tomarlos siempre con alimento, porque puede hacer daño al gástrico, puede hacer daño al estómago y demás. Y eso es un consejo que tenemos, eso sí que está interiorizado en general. Pero hay otros fármacos que se necesitan sin alimento.
Por ejemplo...
Por ejemplo, pues a ver, hay algunos medicamentos utilizados para la osteoporosis que se deben de tomar en ayunas, o por ejemplo, los medicamentos para el hipotiroidismo se deben de tomar en ayunas y en una hora determinada, normalmente por la mañana y siempre a la misma hora. Pero eso sí que es muy importante tomarlos en ayunas para que los alimentos no bloqueen el paso de ese medicamento y pueda llegar a su órgano bien.
Y luego está esto que comentábamos al principio, las incompatibilidades. Vamos con los que ha mencionado usted, los antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno. ¿Con qué alimentos son incompatibles?
Bueno, tenemos en principio el ibuprofeno. Lo ideal es tomarlo con alimento. las comidas, bueno, lo que se debe de intentar es que no sean comidas excesivamente ácidas, que no provoquen esa irritación gástrica que de por sí ya provoca el antiinflam, puede provocar el antiinflamatorio, pues que no acentúe, que no provoque un efecto sumatorio. Es decir, no alimentos muy ácidos, evitar los zumos, evitar obviamente el alcohol, las especias y productos con vinagre, los encurtidos, por ejemplo, eso deberíamos evitarlo siempre que tomemos los antiinflamatorios o, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, nuestra famosa aspirina.
Ajá, aspirina e ibuprofeno. ¿Y hay incompatibilidades para el paracetamol?
Efectivamente, el paracetamol es uno de los medicamentos que tenemos muy en cuenta en este tratado de interacciones alimento-medicamento. ¿Por qué? Porque su uso está muy extendido y además esta recomendación con respecto a los alimentos no es que el alimento vaya a dejar o no que el paracetamol funcione, sino que va a ser una cuestión de velocidad. Si nosotros lo que queremos es un efecto rápido del paracetamol, lo ideal es tomarlo en ayunas. Si queremos que, si el efecto no es necesariamente tan rápido, sino que lo tomamos como un tratamiento crónico para el dolor, lo podemos tomar con alimentos, simplemente que se va a enlentecer un poquito la llegada del fármaco donde tiene que llegar y el efecto va a ser un poquito más retardado.
Fijaos
qué
curioso.
¿Qué alimentos van a provocarlo? Sí, pero es una cuestión de velocidad. Entonces, los alimentos que debemos evitar pues son tipo gelatinas, zumos o frutas o alimentos muy ricos en pectina, en fibra, que es, por ejemplo, la pera y la manzana.
Curiosísimo. Y vamos a los antibióticos. ¿Qué alimentos son incompatibles o menos recomendados con los antibióticos?
Pues tenemos uno de los casos también más famosos, más estudiados en el tema de interacciones alimento-medicamento, que son las tetraciclinas, que deben consumirse siempre evitando los lácteos y los derivados leche y derivados lácteos. ¿Por qué? Porque reducen notablemente su absorción, pero hasta un 50 o un 60% de la concentración del fármaco. Por tanto, ¿qué provocan? Pues que el fármaco no llega, hace bloquea, lo que hace el lácteo es que bloquea al antibiótico. ¿Y qué provoca? Pues que no tenga eficacia el antibiótico y encima, como no estamos llegando a la dosis adecuada, lo que provocamos es una resistencia bacteriana. Tenemos el antibiótico en el cuerpo, pero no en cantidad suficiente. Por tanto, encima no llegamos a la eficacia y encima potenciamos los efectos secundarios.
Bueno, flipo porque yo en la vida hubiese imaginado que un vaso de leche pudiera ser incompatible con un antibiótico. Hay gente que toma anticoagulantes como el Sintrón. ¿Presenta incompatibilidades?
Sí, el Sintrón es también otro medicamento que a mí en concreto me gusta mucho porque ya mucho juego con el tema de la alimentación. Es muy habitual que nos lleguen los pacientes a la oficina de farmacia y nos digan, empiecen con el tratamiento anticoagulante y nos digan, no puedo comer nada verde. No, eso no es así. Sí que es verdad que los alimentos ricos en vitamina K deben moderarse cuando se esté tomando anticoagulantes. Estos alimentos ricos en vitamina K, sí, es verdad que muchos de ellos son vegetales, pero no los debemos evitar totalmente, porque entonces tenemos la parte positiva y la parte negativa. Sí, no estamos aportando tanta vitamina K, porque precisamente los anticoagulantes es lo que hacen es antagonizar este efecto. Pues no estamos evitando la vitamina K, pero entonces estamos desequilibrando la dieta, porque si dejamos de tomar verdura y fruta, pues también es malo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí es que tenemos que ser equilibrados. Es decir, todos los días tomar más o menos nuestra misma ración de verduras y de hoja verde, de calabacín, de coles, sin excedernos, pero tomar siempre una poquita cantidad. Lo que no debes hacer nunca un paciente con anticoagulado es o tomar un gran plato de carne un día y otro día un gran plato de verdura. No, hay que ser moderado en todo. Esa es la gran recomendación para un paciente que toma el famoso Sintrón.
¿Y las personas que necesitan hierro, qué deben evitar en la comida para hacerlo más eficaz?
Pues en principio, el hierro es otro de esos fármacos que debemos evitar con ese vaso de leche que en principio parece inocuo, pues no lo es. Cuando tomamos suplementos de hierro, debemos evitar la toma conjunta con lácteos. Y se debe favorecer la toma de alimentos ricos en vitamina C. Cuando pensamos en alimentos ricos en vitamina C, lo primero que se nos viene a la cabeza es el zumo de naranja. Pero no solo está en el zumo de naranja. está también en el tomate, en el kiwi, en el brócoli, en las espinacas, en el pimiento, en las fresas que son de temporada, etcétera, etcétera. En otros muchos alimentos, aparte del zumo de naranja. ¿Y qué pasa en los españoles? Que a nosotros el desayuno clásico de un mediterráneo es un café con leche. ¿Cómo quitas tú esa costumbre del café con leche? ¿Para tomarte el suplemento de hierro tengo que dejar de tomar el café con leche para tomármelo en el desayuno? Pues hay otra opción, en lugar de tomarlo en el desayuno, que tomamos el café con leche, nosotros dejamos tranquilo nuestro café con leche y nos vamos a la toma del mediodía, que aparte del zumo de naranja, va, seguro que aparecen alimentos ricos en vitamina C, como los que he dicho, tomate, pimiento, espinacas, brócoli, etcétera. Entonces, el suplemento de hierro, evitando el para evitar el lácteo, pues nos lo llevamos a la toma del mediodía, que posiblemente sí que tenga alimentos ricos en vitamina C.
Vamos con algún psicotrópico, algún medicamento para los tratamientos mentales. Por ejemplo, muy generalizados los antidepresivos. ¿Se deben evitar mezclas con este tipo de medicamentos?
Los antidepresivos son medicamentos que necesitan un control exhaustivo a nivel... del paciente. En algunos casos se debe monitorizar por su médico de atención primaria. ¿Y qué debemos tener en cuenta a la hora de la alimentación? Pues hay ciertos alimentos que están, hay ciertos antidepresivos que se debe evitar consumir con alimentos ricos en un aminoácido que se llama tiramina, que está presente en los quesos curados, en el pescado azul, embutidos, en el chocolate y obviamente en bebidas alcohólicas, sobre todo en las fermentadas. En general, todos los antidepresivos no deben tomarse, el consumo de alcohol obviamente debe ser cero en cualquier circunstancia. En cuestión, si encima hay un tratamiento farmacológico, hay que ser todavía más exhaustivo. Pero hay que ser conscientes de en el tema del nuestro tratado de interacciones alimento-medicamento, tratamos un capítulo entero al alcohol, le damos un capítulo entero al alcohol, ¿por qué? Porque es una sustancia, que no es alimento, por supuesto, pero que se suele consumir alrededor de las comidas. Entonces, esto tiene interacciones con casi todos los medicamentos, con casi todos, apenas hay excepciones. Entonces, pues los antidepresivos son uno de los más importantes en este caso.
La última pregunta para los medicamentos de la tensión, que están extendidísimos entre el público. ¿Incompatibilidad con algún alimento?
Pues tenemos que... con lo de la tensión, bueno, los fármacos para la tensión efectivamente son de amplio uso, igual que por ejemplo las estatinas, que son para bajar para el colesterol, y tenemos que tener en cuenta el caso concreto, si el caso concreto del grupo de antihipertensivo que estemos tomando. Uno de los alimentos que debemos evitar son el pomelo. El pomelo y demás cítricos. Se habla del pomelo porque casi todos los estudios están hechos en el pomelo, pero también implicaría al zumo de naranja. Sería uno de los principales alimentos a evitar con este grupo.
Fíjese qué curioso. Lo cierto es que, doctora, antes de despedirme tengo que quejarme porque deberían incluirse estas contraindicaciones con alimentos en los prospectos médicos.
Algunos de ellos están incluidos. Lo que pasa es que los prospectos y las fichas técnicas son difíciles de entender y de leer. En muchos casos están incluidos y precisamente esta es la labor que ha comenzado desde el Consejo General de revisión de todas las evidencias científicas que había sobre este campo para poder traspasarlo, después de tenerlos ya recogidos, poder traspasarlos a lo que son los sistemas operativos nuestros de farmacia y se puede extender a todas las profesiones sanitarias que tienen contacto directo con el medicamento y el alimento, como medicina, enfermería, etcétera, para que no salte una alarma siempre que haya una cuestión importante que recomendar o aconsejar al paciente, pero efectivamente debe de actualizarse todo este conocimiento y promover el conocimiento del paciente sobre estas cuestiones.
Es doña Carmen del Campo, farmacéutica y nutricionista, y la verdad que nos ha proporcionado una información exhaustiva e indispensable que pondremos en cope.es en fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo, adiós.
Un saludo.
suspenso para España y grave. Porque recientemente hemos conocido, fíjate, que lideramos la tasa de pobreza infantil europea.